Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 14 minutos. Tenemos un ratito hasta las 5 y luego continuamos hasta las 6. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, vamos a estar desde este momento y hasta las 6 de la tarde juntos en Onda Madrid. Bueno, estoy mirando el chiringuito y yo no sé si es que estamos rotando las mesas o qué es lo que pasa, pero solo veo a Maite. Hola, Maite, ¿qué pasa?
Hola, no somos ni mayoría, ¿sabes? Ahora tenemos que votar y...
Votaciones, y señorías. Señorías, votaciones, a ver.
Ni bueno, voto cualitativo.
Siempre
en este
queda
caso
el voto de calidad de Jorge Gutiérrez, que siempre podría, pues...
Sí.
Pues decantarse hacia ti, seguramente, porque
yo
él es muy...
Yo creo que es más de tarjeta. Tarjeta sí, roja, sí, tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla, tarjeta roja, es lo que pasa. Bueno, vamos a contar algunas cositas. Entre otras, yo me he encontrado hoy al señor que nos va a poner la frase del día, que es que no se puede ser más cartesiano, más cuadrado en la vida. Fíjate, es un señor llamado René Dubos, es un microbiólogo, patólogo experimental, fue, porque ya falleció, francés, que nació el 20 de febrero de 1901 y murió el 20 de febrero de 1982. O sea, el día de su cumpleaños va el tío y palma. Con 81 años recién cumplidos.
Una vida redonda, ¿no?
Sí, no,
no, no quería
no.
ningún flejo.
Bueno, a él se le atribuye la autoría de la máxima: piensa globalmente, actúa localmente. Que esto lo hemos visto varias veces, ¿eh? Esto de piensa globalmente, actúa localmente, yo...
Sí, si cambias tu entorno más cercano, sí, acabarás sí, cambiando
sí,
el mundo.
Muy bien, muy bien. Pero no, no es la frase, no es la frase del día. No, no, hombre, esa es demasiado de marketing.
Es bonita.
Sí,
es bonita,
pero es de marketing, de estudios de estos de para vender más cosas. Yo tengo otra que me ha gustado más. Un gran descubrimiento no es presagio de un gran científico. La ciencia, de vez en cuando, selecciona a insignificantes abanderados para mostrar sus banderas.
Uy, había ahí un poco de picazón,
sí,
¿o qué?
La has detectado bien, sí, sí, como diciendo. Jolín, hay tanto tonto con suerte.
Y a mí no me llega el Nobel, ¿no?
Que llevo aquí toda la vida, toda la vida. Hombre, a ver, ganó un Pulitzer, ¿eh?
Bueno, no está
Qué
mal,
poquita
no
cosa. Mal. Que este hombre ha tenido en su vida, murió en el año 82, pues ha tenido una vida cargada de premios, pero ahí se le notaba, es cierto, Maite, lo has detectado de... en mi cajón, me acabo diciendo, este tonto que yo conozco, mira qué suerte ha tenido, ¿eh? Que dio... Pues mira, sin ir más lejos, Ian Fleming, el descubridor de la penicilina, fue una cosa...
A otro se le cae una manzana en la cabeza,
pues sí,
¿no?
Pues sí, por eso la ciencia pues elige el momento de presentarse a cualquiera. Bueno, vamos con nuestros vaya vaya, que todavía nos queda por repasar lo que más nos ha gustado o disgustado de lo que hemos visto hoy en cualquier sitio.
Pues yo voy a seguir hablando de ciencia. Lo que escuchamos es la música, la banda sonora de Avatar. ¿Te acuerdas de qué
sí,
va Avatar? Bueno,
sí,
pues
sí.
Soldados norteamericanos que se metían en la piel de nativos extraterrestres a través de un avatar. Bueno, pues la idea de conocer, de experimentar lo que se siente en la piel de otro, parece que está más cerca de lo que nos creemos. A través de la realidad virtual y de un grupo de científicos que trabajan en Barcelona, que han creado un proyecto que se llama The Machine to Be Another. La máquina para ser otro.
¿Eh?
Así en principio tiene buena pinta. Sí,
hombre, mira, depende a quién te toque, quién sea el another.
Pues de momento lo primero que han hecho es, bueno, han empezado a jugar, a experimentar. El primero de estos experimentos ha sido intercambiar a un hombre y a una mujer, ponernos uno en la piel del otro. La tecnología es relativamente sencilla. Cada uno se coloca unas gafas a través de las cuales ve lo mismo que el contrario.
Sí, sí,
y así
sí,
el cerebro crea la fantasía de que estás dentro del cuerpo de otra persona. En mi caso, el cuerpo de un chico. Luego les dan unos guantes con sensores y les piden a los dos que de forma coordinada vayan recorriendo el cuerpo. Por ejemplo, así, lo primero que le dicen a la chica es descálzate. Y mientras ella se descalza y el chico se descalza, lo que ella ve son con unos pies masculinos, unos pies grandes de hombre, y al contrario el chico se encuentra con unos pies femeninos. Así van haciendo una especie de coreografía.
¿Ponemos ya los rombos a la radio? No, no hace falta, ¿no?
Dicen que es mucho más bien, extraño.
Ya, ¿no? Porque has empezado por los pies, digo, lo mismo, sube y...
Pues sí, de eso se trata, luego la rodilla, luego el muslo. Al final el cerebro se confunde y crea una ilusión.
¿Crees que
óptica.
Yo, por ejemplo, creería que soy una mujer y tú creerías que eres un hombre?
Tú a través de la pantalla, de las gafas, vas viendo los pies de la mujer mientras te tocas los pies, las rodillas, los brazos, los hombros. Y es que parece que el cerebro es muy listo, pero al final es fácil de engañarle. Dicen en este experimento que al final son capaces de que sientas que tienes unos brazos de un niño de 5 años, chiquitito,
madre
o
mía,
unos brazos gigantes de 3 metros. Y ya metidos en harina, la verdad es que el experimento es divertido. Bueno, pues a los científicos le ha dado por jugar. Otra de las pruebas es meterse en la piel de un inmigrante senegalés que llegó en una patera. En este caso, al mismo tiempo que olemos o tocamos lo mismo que esta persona, que este inmigrante, nos dieron unos auriculares que nos permitía escuchar lo que decían.
Joder.
Por lo que el cerebro ya genera la sensación de estar
escuchando
nuestros propios pensamientos.
Lo estás viviendo, estás ahí en la patera.
¿Qué se generaba? Sobre todo empatía. Te quitabas las gafas y lo primero, abrazo al testimonio de este inmigrante senegalés. Otro experimento muy bonito que ha llamado mucho la atención es... han intercambiado una persona con silla de ruedas y una bailarina, Cristina Rota. Virtualmente se prestó a que sus piernas pudieran ser disfrutadas por una persona que no tiene movilidad y crearle así la sensación de bailar.
Pues sí. Fíjate qué sencillo, ¿eh? Uh-huh. Es la empatía, ponerse en el lugar del otro.
Hombre, entre chicos y chicas la empatía al final no se genera, o sea, que generó más bien una cosa de curiosidad.
Pero mira qué pie tengo, aquí.
Mira mi barriga, cómo ha cambiado.
Sí.
De momento esta máquina de ser otro tiene un ámbito social, experimental, artístico, pero quién sabe...
Que la traigan, que la quiero probar.
Sobre todo...
Hombre.
¿Sí?
Sí, yo sí.
¿Quién te cambiarías?
Hombre, por alguna mujer. Y si es guapa, mejor, hombre.
Ya que estamos aprovechando, ¿no? Yo haría lo mismo.
No está Pablo, pero me dice Jorge Gutiérrez que nos ha dejado un mensaje en el contestador. No te digo nada. Sí, sí, a ver.
Carlos,
¿qué?
Soy Pablo, que voy camino del Polo Norte. Luego te comento. Oye, vamos rápido, que el contestador se cortará. ¿Os habéis enterado de lo del jugador del Jaén, de Jonah?
No.
Le han metido 2.000 euros de multa a los del comité de competición por enseñar en su camiseta un mensaje de apoyo a los niños con cáncer.
Fíjate.
Caray, ¿cómo está el tema?
¿Eh?
Mira, metió un gol y se solidarizó con los pequeñines en el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y por ese gesto le ha caído una multa de 2.000 euros. A él, no al club.
2.000.
Mira cómo se ha quedado este chavalote.
Hombre, coincidía que el sábado era el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y aparte, bueno, iba una niña a ver el partido, que fue al palco, y de hecho sacamos una pancarta con su nombre, que también padecía esa enfermedad. Entonces, bueno, yo lo tenía decidido antes de que empezara el partido y así lo hice. La verdad es que al principio no me lo creía, pero después ya me lo han confirmado del club y nada, me han dicho que van a recurrirla y que estuviera tranquilo hasta que hubiera algo nuevo.
Es que últimamente pasan cosas muy raras en el fútbol español. Que sigas en lacrimógenos, que si un mecherazo a Cristiano... Oye, por cierto, que lo del mecherazo le va a costar al Atleti 600 euros.
Bueno.
Ya ves. Oye, ¿tú te acuerdas de Dani Jarque, el jugador del Español que murió durante un partido?
Sí.
¿Te acuerdas de que su compañero Callejón le rindió homenaje enseñando también la camiseta?
Exactamente.
A Callejón le cayeron 3.000 euros de multa.
3.000.
Pero luego se la quitaron.
Bueno.
Digo yo que con Jonah harán lo mismo, ¿no?
Pues...
Oye, te dejo, que se me está arrimando mucho un reno. Venga, luego.
Marmorro, no se puede tener la vida, ¿eh?
Oye, que el reno da miedo, ¿eh? Se te arrima un...
El reno, reno es el que le voy a mandar yo a él.
Echa a correr.
Operación reno, le voy a mandar a uno
¿En
que...
¿En el Polo Norte ha dicho?
Sí, dice que va al Polo Norte, luego nos lo cuenta.
Vale.
Sí, sí. Bueno, he leído yo un artículo en ABC de Aitor Santos Moya que me ha encantado. Habla de las muletillas más usadas en español.
En fin.
El bueno, el pues,
entonces,
lo pillas,
ya.
Y yo me he acordado de un señor que aquí lo bautizamos como el Mirusté. ¿Tú no te acuerdas del Mirusté?
Mirusté.
Bueno, pues en un programa de Telemadrid llamado Sucedió en Madrid, resulta que fueron a una casa en la cual pues había habido un destrozo de algo. Y había un señor que se expresaba de esta manera a la cámara. Escucha, verás.
¿Qué ha pasado aquí? Pues esta mire usted, que resulta que vivimos en esta casa hace dos años, mire usted, estamos empadronados, mire usted, y resulta que han venido esta mañana, mire usted, la policía y de los juzgados, mire usted, como si fuéramos delincuentes, mire usted, no nos han dado una razón, mire usted.
¿Cómo era tu casa antes de que pasara?
Pues mire usted, mi casa por lo menos se podía vivir, mire usted, por lo menos, mire usted, era una casa que se podía vivir, mire usted, teníamos nuestros cacharritos, ¿me entiende? Teníamos nuestras camas, mire usted. Teníamos todo colocado honradamente, mire usted, y ahora mire usted cómo está todo esto, destrozado, mire usted, también tenía ahí un pájaro, mire usted, y del susto se ha muerto.
Le ha entrado un infarto al pobre pájaro de escucharte, muchacho. Bueno, pues lo de las muletillas ya se sabe que es una especie...
¿No se dan cuenta los que están al lado?
Uno se pregunta, ¿qué función tienen? ¿Se utilizan de forma consciente? Pues según la RAE, una muletilla es la voz o frase que se repite mucho por hábito. Como quien no quiere la cosa, en el transcurso de cualquier conversación se repiten constantemente una serie de expresiones, pues, por ejemplo, el me entiendes, me entienden. De algún modo, ninguna persona, por raro que parezca, es ajeno a tal situación. Esto mismo que acabo de hacer yo, el que te sirve para pensar, qué os iba a decir, hay un montón de gente que lo hace y hay que intentar corregirlo. Pero los que estamos delante de un micrófono y tenemos que estar hablando, estamos al mismo tiempo pensando, aunque no lo parezca.
Bueno, a veces más, a veces menos. Oxigenando.
Eso es.
El cerebro.
Entre las más repetidas, digo yo, es decir, me explico, como si dijéramos, pues nada, lo pillas... No es porque yo lo diga, pero escucha un momento.
La verdad es que...
mire usted, que lo hemos oído, en este señor ya que no era una muletilla, era ya una muleta completa. Muleta ya tremenda. Luego está el latiguillo. El latiguillo está caracterizado por su naturaleza temporal de modo similar al recorrido que traza una moda. Digamos que el latiguillo es como una muletilla, pero que está de moda.
¿Lo de tronco?
Sí. La empuñadura necesaria para encauzar y conducir determinados coloquios. Y luego el timo cuya principal característica es su carácter repetitivo en varias fases de un mismo alegato. O sea que ya hay gente que está estudiando el tema de las muletillas. Nosotros, al menos lo hacemos conscientemente a veces, otras no, pero tratamos de limar esas muletillas que tenemos.
Estoy pensando y creo que sé... ¿Cuál es una de las mías?
¿Sí?
Mira, la voy a decir a ver si la gente lo va a contar.
¿Cuál es?
En fin.
El mío es, bueno, pues, de Paloma Nolasco, la verdad es que...
¿Qué? Mira, es divertido. Mientras nos escuchan, que lo vayan apuntando. En fin, para Maite.
Se entiende que hacemos lo,
lo que podemos.
Podemos para eliminar las muletillas, pero fin, cuesta, Carlos. Cuesta. En fin, que llegan las noticias de las 5.
En fin, que luego volvemos, ¿no?
Intentamos superarnos, pero cuesta, ¿eh? ¿Lo pensamos? Venga, al rincón de pensar los dos.
Venga,
en fin, hasta luego. Las noticias de las 5 y luego volvemos, la segunda hora.
Onda Madrid. Vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos, aquí estamos, segunda hora de aquí, no hay playa, está ya así completita, con muchas cosas. Entre otras, en un momentito estará ya por aquí Arancha Bravo, que la echamos de menos, llevamos ya 2 semanas sin ella, entre unas cosas y otras, y nos va a traer un libro y unas cuantas canciones que acompañan la lectura de ese libro. Esto lo tenemos todos los jueves, que nos... Deja ni podemos y se llama Litera Música, en unos minutos. Además, el reportero Otero, tal como nos ha prometido, se va a ir al Polo Norte. Y si no es él, alguien en su lugar se va a ir al Polo Norte. Porque vamos, hoy alguien acaba en el Polo Norte. La bolsa con Pablo López. Veremos a ver cómo cierra hoy el índice IBEX 35. Ayer por los pelos superamos el índice de 10.000 puntos. Y hoy es otro día, así que nos lo contará desde la Plaza de la Lealtad. Acabaremos con Rafa Cerro, que nos tiene que recriminar algunas de nuestras metidas de pata, verbalmente hablando. Y Maite López, que se tiene que gastar 10 euros en algún espectáculo, en algún momento de ocio de los que tanto nos gusta, por menos de 10 euros. Si quieres, aquí estamos. Hasta las 6 contigo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Y apareció ella. Bajó de su nave. Ahí está, con su melena rubia al viento, bajando las escalerillas de su platillo volante. Arancha Bravo.
Buenas tardes.
Ya te gustaría a ti ser marciana. Ya te gustaría a ti, hombre, ser marciana.
Un poquito lo soy, lo confieso.
¿Es un poco solo?
Un poco, bastante.
Un mucho. Aquí, bueno, que te echábamos de menos. Con esto de que el jueves pasado no tuvimos aquí invento, te echábamos de menos. Era como una necesidad. Era como esa dosis de literatura, de música, que cualquier ser humano
necesita.
Necesita. Y debería
también
ser obligatorio.
Yo también os he echado de menos, ¿sí?
¿Sí? Sí. Bueno, bueno.
Pero bueno, he aprovechado para leer.
¿Leer?
Y escuchar música.
Y encima ha tenido el morro de decirme que, claro, que como ha leído en electrónico, que no me lo puede traer el libro. Bueno, si sí, ahí tienes tu...
Lo tengo, pero lo que no estoy dispuesta es a que me lo tires.
Dispositivo para que se vea el pesaje. Y voy a traer aquí una hojita.
Un folio,
¿qué? Esto es lo que le ha durado... Este libro, llamado Los años de peregrinación de los niños sin color.
Repítelo.
No se ha entendido casi nada, ¿no? Es que estaba pensando en el autor, que digo, también me voy a liar con el autor.
Pues ya ha venido.
Sí. Pero que esto, que cuando tienes tantas R's y tantas cosas aquí...
dilo, venga.
Haruki Murakami, Los años de peregrinación del chico sin color. Sin respirar, lo dicho.
Pues muy bien, me parece.
Y la portada, para aquellos que queráis comprarlo en papel, pues son unos colores, yo diría, no pone de marca, pero tiene bastante pinta de ser unos que empiezan por Al y acaban por Pino, y están ahí todos puestecitos de color, menos hay uno que se va a su libre albedrío, cortando
está
todo lo demás.
El pobre como desubicado.
Bien. Pues ahora ya tienes que explicarlo todo tú, porque yo ya no voy a decir nada más hasta que
hombre,
te diga
no,
adiós.
Hombre, no me hagas esto. Bueno, pues vale, sí, lo confieso. He vuelto a traer aquí a este muchacho, bueno, a este señor ya. Es mi debilidad. ¿Qué le voy a hacer? Tengo mis...
Te pusieron Arancha, pero te tenían que haber puesto Haruki. Haruki Bravo.
No, pero me llamaban Cookie de pequeño.
¿Ves? Sí, algo había ya de... El destino estaba ahí dando botes. Bom, 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 bom.
Bueno, pues a lo que voy. Aparte de Haruki, he traído a este grupo que está sonando, que se llaman Mercury Rev.
¿Y qué tienen que ver con tu discurso?
Pues mira, Haruki Murakami ya bastante habla él de música en todos sus libros, sí. Hay que decirlo. Pero esto pues lo he traído yo de mi propia cosecha, porque la canción me sugería bastantes cosas del libro. Que sí, esta canción se llama Hole.
Yo traduzco Holes. Todo lo que ha dicho Arancha en el último minuto porque le ha dado la gana. Ha traído este disco porque le ha dado la gana y lo pone porque
pues
le da la gana.
Sí, y porque eso es como agujeros, es como el vacío que este personaje...
Me gusta, que conste.
Sí.
Que me gusta esta música porque es día de lluvia, día sombrío, gris, triste. Vamos, lo de siempre.
No, pues que suene un poquito, que es muy bonita. O sea, que con mi espíritu depresivo no consigo, no puedo contigo, vamos.
No me contagia. No. Tu enfermedad no se contagia.
Es que, bueno, he vuelto a mis andadas.
Sí, yo que quería que fueras por el camino de colores de la vida. En realidad, lo que pone aquí la portada, tu camino es siempre gris. Siempre gris, gris, negro,
una
negro, gris.
Una chica sin color.
Bueno, el protagonista se llama Sukuru, ¿no?
Sukuru Tazaki.
Me gusta mucho esto de los japoneses, que les gusta la U como a los vascos. Es una cosa que tienen en común.
Iraka,
que
Iraka.
Les encantan las Ks y las U. Uh-huh. Sukuru. Sukuru, ¿quieres ir a por el pun? Sukuru.
Sukuru, que sí. Bueno.
El chiste de la jornada.
Bueno.
Arguiñano te lo copia. Arguiñano te lo copia.
Bueno, yo sigo. Bueno, pues Sukuru, cuando le conocemos, bueno, empieza el libro de una manera un poco...
rara.
O sea, impactante.
No cuentes, no cuentes.
Mira, dice... Desde el mes de julio del segundo curso de carrera hasta enero del año siguiente, Sukuru Tazaki vivió pensando en morir. Con eso te lo digo todo. Pero bueno, empezamos así.
Pero el chaval que tenía, 19, 20 años.
20.
20 años. Y ya la idea ya le perseguía.
Sí, porque no te voy a desvelar la razón.
No.
Pero
había una razón.
Había una razón, pero que él no la sabía. O sea, había una causa, pero no sabía el por qué. Te cuento. A ver, este muchacho tenía un grupo de amigos que eran cuatro amigos. Tres chicos y dos chicas, en total.
Cuatro, tres, dos.
Con él, contándole a él. Ay, de verdad, cómo estamos hoy.
Eran cuatro, tres y dos.
Vale. Bueno, y sí. Resulta que todos, o sea, eran como una armonía.
Sí, era uña y carne, todos hacían un...
Sí, todos juntos, una...
Totum revolutum.
Felicísimos de haberse conocido.
Sí.
Y...
Pero eso es un poco falso, te diré, ¿eh?
No, pero era una, parecía una amistad verdadera, se complementaban, tal cual.
A mí, cuarenta y tantos años, te digo que no me ha pasado nunca en mi vida, he tenido amigos entrañabilísimos, pero eso no existe, eso no es real, eso es una imaginación colectiva que uno se hace a determinada edad y a estas edades es muy común, digamos, en la adolescencia alta, alta o ya, digamos, época juvenil, que uno se cree que los amigos son para siempre y que forever and never not. No, y no.
Y que lo que pasa,
no es
que
verdad.
Luego, pues, que viene una cosa así, sin comerlo ni beberlo, que este pobre muchacho, no le dicen el por qué, que deciden que,
cortan.
Pues eso, a los 20 años, se conocen como con 15, 16.
Cortan, pam.
Le dicen, oye, que no queremos saber nada más
Sukuru.
De ti.
Sukuru, a por el pan. Sukuru. Hombre, es que es muy triste lo que estás contando.
No, no, es que es así. ¿Sí? No queremos saber nada más de ti. No te vamos a dar ninguna explicación más. No,
ya está.
Ni nos la pidas.
Como dicen en Sevilla, ni 1.500 palabras más. Nada
y
más.
Nada. Y desde
y él
entonces,
se queda roto, ¿no?
Yo te cuento.
¿Roto? ¿Roto? Completamente.
Entonces, claro, ¿qué le pasa? Porque
como este que canta.
Sí.
Mira. A ver cómo canta.
Pues sí, estos son Radiohead.
Qué buenos son, ¿eh?
Pues sí, que también le gustan mucho a Murakami. En este libro no habla de ellos, pero
bueno,
yo sé que en el fondo seguro que lo tenía.
Oye, ¿hay chica o no hay chica en
el grupo?
Libro?
No.
¿En el libro?
En el grupo no.
¿En el libro?
Que me dejes hablar del grupo. Que esta canción la venía a cuento porque precisamente se llama Let Down.
Let Down.
Y es como decepcionar, ¿no? Entonces
sí,
es
sí, sí.
La decepción que se lleva, dice, pero ¿qué he hecho?
¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho
ha pasado?
Yo. La chaval crece, esto se quita. Nos ha pasado a todos, esto...
Bueno, pues eso.
Va así.
Entonces...
Pim, pam.
Después de esta noticia bomba, así, zas,
sí,
en toda la boca,
sí.
Pues el tío va en picado, una depresión, que se quiere morir, que no sé qué, que si hubiera tenido la oportunidad se tiraba de cualquier puente,
pero no,
afortunadamente remonta.
Bueno.
¿Pero qué pasa? Que se le queda ahí la espina de decir... Soy un desubicado. Además, es que no he contado una cosa importantísima. Me
bueno,
estoy dando
por favor,
cuenta.
Arancha, no has contado lo principal.
Lo que principal.
¿Qué es?
Resulta que estos cuatro amigos que no son él,
¿sí?
Los otros cuatro...
De claro, los tres, de los tres, los otros cuatro, ¿eh?
Pues cada uno de ellos, su... Ay, no me sale la palabra.
Bueno,
su ideograma en japonés
sí.
Representa un color.
¡Ah! Acabáramos, ahí es donde está lo del sin color.
Claro, las chicas, una era blanco, otra era negro, el chico era azul, otro rojo, y él...
No tiene color.
No. Eso sí, su apellido...
Descolorío.
No, su nombre, perdón. Su nombre está relacionado con el verbo crear. Ahí ya te lo digo.
¿Y cuál es?
Sukuru.
Ah, Sukuru.
Pues eso, que desde que les conoce y tal, o sea, es, todo era mucha armonía, como te he dicho antes, pero él se sentía raro en el grupo porque dice, a mí me falta algo, me falta el color, yo no, ¿qué pasa
bueno,
conmigo?
Bueno, bueno, aquí esto solo lo puede arreglar una chica que venga y recomponga un poco la cabeza de este chico.
Pues mira, sí.
¿Ves? O sea, a todos nos pasa.
Pero aparece como unos 16 años después de la gran crisis de Sukuru.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
Entonces, esta chica, que se llama Sara...
¿Sí?
Nombre raro para una japonesa, ¿verdad?
¿Por qué? Pero, ¿Sara? Bueno,
Sara. Sara. Se llamaría.
Sara.
Pues esta chica con la que así empieza a salir, se siente muy atraído, tal... Pues ella le empieza a preguntar...
Ella tiene color, ¿no? Ella sí... ¿Tiene color o no?
Tendrá alguno, pero no sé. algo tiene. Y pone color en su vida, eso sí.
Te lo he dejado botando.
Y bim, bam. Pues le empieza a preguntar, y tú tenías ese grupo de amigos, y le empieza a preguntar, y por qué dejasteis de hablar, y entonces le va intentando sacar información, vuelve a hablar del tema, entonces dice, ¿y por qué no intentas averiguar qué es lo que pasó?
¡Qué pereza!
Pero ella le se lo propone y le dice, venga, que yo te ayudo.
¿Tú conoces el Facebook?
Pues sí. Dice, yo... Se lo pregunta y dice, ¿tú has mirado en Facebook? ¿Has tratado de buscar en un ordenador? Ingeniero que eres y que no se te ha ocurrido todavía, que es ingeniero, además.
No, da igual, pero si hay ingenieros que no saben ni dónde se pone cada zapato.
Total,
o sea, que
dice, mira,
chato,
que yo te ayudo.
A ver, o sea... Todo este rollo para que llegue una chica y diga, pero tú piltrafa humana...
Tú tienes estudio piltrafilla, como aquel...
Tú has estudiado mucho, está muy bien colocada la vida, pero tú sabes que existe una cosa que se llama Facebook. Que dice, invita a tus amigos. Y ya está.
Y Google.
Así que él
buscador,
se pone, ¿no? Con las redes sociales, se pone
se
a buscarles.
Se pone ella, se ofrece.
Pero bueno, a ver, entonces, ¿y él qué? Él, que no sabe ni utilizar un ordenador.
Él se compromete, porque no estaba muy seguro, él se compromete que si ella hace la búsqueda, él se mueve y hace algo para averiguar qué es lo que ha pasado. Uf, y entonces, yo no voy a decir nada más que eso. No,
¿cómo que no vas a decir nada? Vamos.
No, que los años de peregrinación pues son lo que tarda este muchacho en darse cuenta de que existe Facebook.
Desde los 20 a los 36 años. Bueno, es que hay que decir que Facebook solo ha cumplido 10 años. Entonces, cuando él tiene esta ruptura con sus amigos, no existía Facebook.
No.
Ajá, por esto digo. Que no hay que echarle todo encima al
pobre muchacho, bastante.
Y entonces, digamos que la chica le organiza todo, ¿no? Uh-huh. Busca y encuentra, seguramente habrá alguno que no localice, por alguna situación trágica,
están,
ya me lo estoy imaginando.
Algunos están lejos, otros aún más, y no creo que vuelvan.
Sí, otros están...
Y...
Pi.
Yo no digo nada,
ya,
solo
ya,
digo
yo tampoco.
Que, bueno, que...
Oye, para no haberme leído el libro, que solo tengo aquí la portada, yo estoy muy en sintonía con Haruki,
tus niveles,
¿no?,
de intuición son japoneses.
No, es que a mí me pasa lo mismo que al amigo Sukuru este.
Sukuru.
Y creo que a muchos de los que nos están escuchando, pues les ha pasado, porque hay un momento al final, digamos, de la adolescencia, en tu juventud, primera juventud, en la cual pues hay gente que va para un lado, otros para otro, y estas amistades tan, tan, tan fuertes...
Ya, bueno, pero no de una manera tan traumática como este pobre chaval.
¿Y por qué no? A veces pues es incluso que alguien se va de una ciudad y se va a otra, por ejemplo.
También, sí.
No voy a decir que sea mi caso.
No, pero el de Sukuru sí, porque él dejó su pueblecito, bueno, ciudad pequeña, para irse a Tokio a estudiar, el resto no.
¿Ves?
Pero bueno.
¿Ves? Si es que no soy como Sukuru.
Total. Que, bueno, que como en casi todos los libros de Murakami, tenemos sueños, música, como la que estaba sonando antes, que era Thelonious Monk, que ahí está, sí, aparece en el libro. Y fantasmas que aparecen en sueños, que aparecen en historias que le cuentan otras personas. Aparece hasta un personaje que tocaba el piano, que estaba tocando la canción de Thelonious Monk.
Y ahora hay otro tocando.
No, esto es otra cosa que ahora te cuento. Esto es Franz Liszt, pero ahora te cuento por qué.
Siempre me deja ahí.
Aparece hasta un personaje que es capaz de ver... el color que hay dentro de cada persona.
El alma. El color es el alma.
Pues eso. Y nada. Y entonces, esto que estamos escuchando sí. viene a cuento de que es así. ¿Cómo se llama el libro? Como esta composición de Franz Liszt.
Ah.
Los años de peregrinación. ¿Escuchamos un poquito?
Sí, venga. Querido amigo que has puesto ahora la radio, esto no es Radio Clásica, es Onda Madrid, 101.3, 106 FM. Uh-huh. Tenemos ya 29 años, ya nos vamos haciendo mayorcetes. Dentro de nada vamos a tener ya 30 palos y ya vamos a ser una emisora seria.
De 29 para 30.
A partir del año que viene ya somos una emisora seria.
Pero todavía no.
No, ahora estamos en la juventud, ahora estamos con 29. Como el amigo Sukuru Tazaki, que es el protagonista de la novela que está recomendando Arancha Bravo, que se llama Los años de peregrinación.
Del chico sin color.
Pero los años de peregrinación, que tiene que ver con esto que estamos oyendo de
Liszt. Sí, que esto es un fragmento de un conjunto de suites que compuso Franz Liszt. Y esta en concreto se llama, yo no sé francés, así que me disculpo.
Venga, a ver.
Se llama Le Mal du Pé o algo así.
Sí, Le Mal du Pé.
Pero que viene a ser,
según
explica un personaje del libro, hace referencia a la nostalgia o la melancolía por la tierra de uno mismo.
Bueno.
Y también a la tristeza sin razón aparente que la contemplación de un paisaje despierta en el alma.
Ay, Arancha, lo has dejado en todo lo alto, ¿eh? Esta forma de sentir que tú tienes, es una forma de sentir un poco rara, todo hay que decir.
Raruna.
Ay, pero tú eres una chica con color. Tú tienes un color. Tú tienes un color. Te lo digo yo.
Ahora un poco malo.
No, pero... no. Eres un marrón. Depende cuando... marrón
no sé
clarito.
Cómo
cuando estás bien, marrón clarito. Pero cuando estás regu, eres marrón oscuro.
Casi negro.
Casi negro, sí. Por aquello de...
Pues fíjate, yo creí que era gris.
No, tú no eres gris.
Sí.
Tú eres marrón. Dame caso. Y ahora hoy estás entre el oscurito y el clarito, así que me gusta más cuando está más clarito.
Bueno, pero ya. También te voy a decir una cosa, me he metido por ahí, yo he utilizado internet, no como nuestro amigo Sukuru, y me ha sorprendido mucho que muchísima gente que se ha leído este libro dice que la decepciona totalmente, pero que yo lo respeto. A mí, en parte, yo también me esperaba más.
Bueno,
pero ya te digo que por
ocurre...
mucha historia que digan, no, es que siempre recurra a lo mismo, que si los sueños, que si tal, que
por supuesto.
Pero si lo hace bien, para mi gusto.
Bueno,
pues, oye,
yo también tengo un amigo mío
más.
Que dice que los Dire Straits solo tienen dos canciones. Bueno, opiniones hay. Quiero decir que al final, pues al que le guste bien y al que no le guste, pues mira, hay
así
más libros, hay más autores.
Yo
hay...
lo recomiendo
sí.
con
Haruki Murakami,
lo piense,
Los años de peregrinación del chico sin color.
Uh-huh.
Recomendado por... Arancha Bravo, esa era tu firma, ¿eh? ¿Me ha salido bien?
Sí, te ha salido como si fuera mía.
Bueno, ya te tienes que ir, que antes no querías entrar y ahora no te quieren ir, ¿eh?
Yéndonos estamos.
Bueno, no peregrines mucho y el jueves que viene te quiero aquí.
Vale.
Baby.
Adiós. Thank you.
El sonido de Franz Liszt. Ahí está. Por cierto, noticia de última hora. La final de la Copa del Rey de fútbol será el próximo miércoles santo, miércoles 16 de abril a las 9 de la noche. Onda Madrid, las 5 y 27.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 19 al 23 de febrero, aula, salón del estudiante y de la oferta educativa, abierto al público. Universidades, idiomas, formación profesional, emprendimiento, la educación abre puertas.
Y además del 20 al 22, recursos para la educación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
101.3 y 106 FM.
Las 5 y 27 minutos, Pablo Otero, Polo Norte, ¿me recibes?
Hola.
Hola, qué sinvergüenza.
No.
Estado en el bar Polo Norte, ¿no?
Era la intención, no era licor del polo.
Era licor del polo, anda. Bueno, vale. Pero sí vamos a hablar de Polo Norte.
Hombre, sí vamos a hablar de Polo Norte, sí. Bueno, en realidad vamos a proseguir una conversación de alguna manera. ¿Tú te acuerdas que hablamos con Albert Bosch?
Que sí me acuerdo, claro que me acuerdo.
Qué buen rato pasamos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Había llegado recientemente del Polo Sur y le pedimos que nos contara esa experiencia de haber llegado al Polo Sur en solitario, primer español que lo conseguía.
Uh-huh.
Y de repente un día pensamos, ¿en qué estará ahora?
¿En qué estará ahora Albert Bosch?
Porque ha cruzado los desiertos, ha llegado lo más alto de Everest.
Nos había dado una pista ya a nosotros cuando hablamos con él. Nos dijo que lo próximo sería el Polo Norte, que estaba pensando en ello.
Bueno, pues está preparándolo. De hecho, el año que viene va a intentar la gesta de también llegar al Polo Norte por sus propios medios. Y ahora mismo lo que está es entrenando y preparándose.
Que no es poco.
Que está entrenando las dos partes importantes de la aventura. Uno, por un lado, es la fuerza física, la capacidad de resistencia. Y por otro lado, pues la otra resistencia, que es la económica.
Muy bien.
Bueno.
Así que lo has pillado con el carrito del helado, ¿no?
Sí, le hemos pillado en Laponia.
¿En Laponia?
Ni más ni menos. Escucha.
A ver.
Albert Bosch, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos quedamos con ganas de seguir hablando contigo después de tu llegada del Polo Sur. Y bueno, lo que nos encontramos ahora mismo son dos cosas. Una, que has editado un libro estupendísimo que es Vivir para sentirse vivo y que estás preparando el asalto al Polo Norte. Toma ya.
Sí, hombre, hay que tener siempre proyectos, hay que trabajarlos mucho y luego prepararlos en la parte tanto deportiva como financiera, como de comunicación, como todo, porque esto es como un proyecto de empresa. Y bueno, intentamos organizar el proyecto principal que tenemos, que es ir a cruzar todo el Ártico desde Canadá hasta el Polo Norte, que esto sería si conseguimos cerrar el patrocinio definitivamente a principio de 2015, pero bueno, tenemos varias etapas de preparación y una de ellas, que es una carrera extrema aquí de cuatro etapas, 5 días en la Laponia sueca.
Tremendo. ¿Cómo se enfrenta uno, de mente también y físicamente, pero sobre todo de mente, cómo se enfrenta el reto de decir, voy a cruzar desde Canadá todo el Ártico? O sea, vale, de acuerdo que tienes una experiencia polar previa, has estado en el Everest, has estado en muchos sitios, pero caramba, yo lo veo complicado, un simple mortal lo ve complicado.
Hombre, realmente es complejo, porque es muy complicado, ya solo, de hecho lo más complicado es el hecho de estar allí, en la salida, de verdad, ¿eh? O sea, la parte deportiva, incluso diría mental, es casi lo fácil para nosotros, porque estamos acostumbrados a entrenar muy duro a nivel físico, a perseverar, a intentar trabajar la parte mental, pero lo más difícil es estar 2 o 3 años comprometidos con un proyecto, con muchos fracasos o muchos nos de patrocinios, etcétera, durante el camino. Realmente hay mucha gente que creo que estaría preparada para hacer la travesía a nivel físico, incluso mental, pero poca gente que está dispuesta a comprometerse con un proyecto tan a largo plazo y de una manera tan comprometida en el sentido de trabajo, tiempo, salud, preparación física, mental y también riesgo, no lo olvidemos.
Vale, que de acuerdo, estamos en un momento de crisis, las empresas pues parece que se retraen a la hora de sponsorizar, pero precisamente no es el momento de darse a conocer en otros campos en los que tradicionalmente pues no ha funcionado la publicidad y en el que, bueno, pues se engancha muy bien y luego tiene pues mucho retorno el tema de la aventura, del deporte extremo, del desafío.
Totalmente de acuerdo. Yo creo, bueno, estoy, o sea, súper de acuerdo en esta definición, porque creo que es un gran momento del patrocinio y sobre todo diría el patrocinio, tú lo has dicho, diferencial y con ciertos valores. Porque hacer lo mismo que se ha hecho siempre, está claro que si inviertes mucho dinero en patrocinar a Cristiano Ronaldo o a Messi, bueno, tendrás una repercusión, está claro, pero es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero en cambio, si apuestas por proyectos un poco diferenciales, ligado a valores, en mi caso valores sobre todo medioambientales y de actitud, etcétera, y sobre todo que puedan ser muy transversales, que lleguen a todo tipo de público, bien hecho, es un gran momento el patrocinio, porque la publicidad clásica también es que no sabes, hay tanta dispersión de medios, etcétera, esto quizás va en contra de medios como otro, pero es muy difícil acertar dónde hacer la inversión, ¿no? Cambio en, por esto hay mucho, ha habido mucho patrocinio de al dueño le gustan las bicis, pues yo patrocino bicis, aunque mi target sea, yo sé, los abuelos, ¿no? Y es un momento en que la estrategia del patrocinio tiene que estar absolutamente linkada con los valores, la estrategia de la empresa. Es un buen momento en este sentido.
Vamos a lo que es el reto deportivo. Era casi un escalón obligado a subir. Después de pasar por el polo más alto, que es el Everest, y el polo sur, nos quedaba el polo norte.
Sí, de hecho es un proyecto que hay algunos locos que ya lo han hecho en el mundo, alrededor de una veintena, que es los tres polos integrales. Muy importante la palabra integral, o sea, evidentemente el Everest se sube desde abajo, no te sube en helicóptero, pero el polo norte o el polo sur te podrían acercar al mismo polo o a 100 kilómetros o a 200 kilómetros con una avioneta o con un helicóptero. La travesía integral tiene mucho valor aquí, o sea, desde la costa en el caso del polo sur o desde el último sitio donde hay tierra en el caso del polo norte. Y bueno, sí, es una evolución natural, ¿no? O sea, porque siempre los que hacemos este tipo de proyectos, cuando terminamos un reto, intentamos proyectar otro, porque es nuestra manera de vivir, ¿no? De ver la vida. Y en este caso el Polo Norte estaba claramente en mis objetivos.
Oye, ¿cómo cometes esta aventura? ¿En solitario o en compañía? Y esperemos que esta vez la compañía dure hasta el polo.
Ya lo has dicho bien. Sí. Es otra de las partes difíciles de estas actividades es gestionar el equipo, ¿no? Desarrollar una buena estrategia de equipo, encontrar los buenos miembros, porque claro, si siempre haces alpinismo o siempre haces running, o siempre es muy fácil porque estás en un entorno conocido, con amigos, con gente de siempre y tal, pero cuando haces más, como yo, aventuras distintas, inéditas cada vez, es difícil encontrar especialistas en cada cosa y gente motivada y comprometida en cada cosa. Yo en este caso lo estoy planificando con un noruego, porque así como en España somos muy especialistas en alpinismo y encuentras alpinistas buenos en casi todas las regiones, digamos de exploradores polares no tenemos muchos, ¿no? Aparte de Larramendi, algunos así como Juan Menéndez Granados, que ahora ha ido al Polo Sur en bici, hay muy pocos, y donde tienen gran experiencia realmente en los países escandinavos, en Noruega, Suecia, Finlandia, y estoy con un amigo de Noruega planificando este proyecto. Sí. Espero que no me falle, o que no falle yo, porque nunca puedes estar seguro ni de ti mismo en estas cosas, está claro.
Mira, esto nos lleva a una reflexión muy buena que hacías en tu blog. ¿El objetivo o la persona, qué es lo que va primero?
Hombre, en nuestro caso, clarísimamente la persona, porque el objetivo es verdad que tienes que planificarlo, ambicionarlo, con muchas ganas, con mucha lucha, estando dispuesto a veces a superar algunos límites, pero al final lo primero siempre son las personas. Cuando estás subiendo al Everest o yendo al Polo Sur y ves que las condiciones no son adecuadas, es mejor renunciar al objetivo que no poner en riesgo las personas. Esto a veces teníamos que extrapolarlo a otros ámbitos de la vida, ¿no? Empresariales, sociales, etcétera, porque a veces somos demasiado ambiciosos por el objetivo y renunciamos a pensar que detrás las personas no solo son recursos al servicio del objetivo, sino que las personas son el objetivo en sí mismo, ¿no?
Algunos te vemos un poco pues como una especie de Amundsen o un Shackleton del siglo XXI.
Hombre,
con una visión de la aventura, con una visión también del equipo, del compromiso. Y bueno, también de saber qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que vamos a conseguir, pero también de que, bueno, que hay un precio que a lo mejor no hay que pagar.
Realmente, mira, te agradezco mucho la comparación, aunque humildemente pienso que estoy a años luz en muchos sentidos, sobre todo porque ellos sí que tenían un compromiso bestial, porque no tenían la tecnología que tenemos ahora. Claro que ahora ponemos más énfasis en la parte de reto deportivo y singularidad, porque también cuesta destacar y conseguirlos. Al final ellos también vendían su proyecto y como no lo había hecho nadie, ya tenían solo ahí un hit de comunicación. Nosotros tenemos que intentar buscar una singularidad que que nos dé un cierto poder mediático, capacidad mediática. Pero para mí lo importante realmente, a mí me gusta más estar cerca de estos que has comentado, aunque a mucha distancia, que no de los deportistas machacas a saco, ¿no? O sea, al final está muy bien la superación del deporte y la valoro mucho y yo formo parte de ella, supongo también, pero a mí me gusta ver qué podemos buscar en el concepto exploración, descubrir nuevos horizontes, nuevas actitudes, aprender de los sitios donde no hemos ido, mentalmente o físicamente o geográficamente, ¿no? Yo creo que estos temas tienen que aportar más valor a la persona que lo hace, al equipo y también, ¿por qué no?, a la sociedad y, en mi caso, y cada vez más comprometido con el tema medioambiental, porque pienso que solo ir a los sitios y hacer estos retos para hacerte una foto chula y decir que has sido el más valiente, el primero, el segundo, el 20 no sé cuántos, bueno, es un tema que satisface el ego y la noticia momentánea, pero no aporta tanto valor como defender algunos valores que creo que aprendemos, descubrimos y sentimos en la experiencia real en cada aventura.
Albert, que te deseamos toda la suerte del mundo, todo lo mejor, y bueno, que sigas con esa vitalidad desbordante. Suerte con la sponsorización y bueno, que volveremos a hablar para saber lo que va siendo pues este reto camino del Polo Norte, ¿vale?
Pues muchas gracias, espero poder comentar con vosotros el gran proyecto cuando lo tengamos confirmado, si lo podemos cerrar, porque realmente no es firme, y entre tanto ya daré recuerdos a los renos de vuestra parte, de la poría.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Al final se ve a renos, ¿eh?
Hombre, claro, ya te lo he dicho yo.
Yo creía que solo sabían en las postales, que no estaban por allí.
No,
sí, pues sí,
por ahí.
Sí.
Y bueno, si te cruza un reno, te monta un lío, ¿eh?
Sí, son salvajes, sí. He visto algún españoles por el mundo y...
Sí. No, no, se plantan ahí en medio y es chufla, chufla, que como no te apartes tú...
Bueno, pues una persona que merece la pena, Albert Boch,
sí, sí.
Que es que le gusta más la aventura que a un tonto las pipas, de verdad, que le gusta, ¿eh?
Pero además con mucha cabeza y además con algo que él siempre dice que me encanta, que es entre el objetivo y la persona, lo primero la persona, luego el objetivo.
Pues muy bien, algún día de esto recuperaremos la conversación cuando estaba en el Polo Sur, hombre.
Ah, tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, la tenemos
hay
por
que
ahí.
Hacerlo, hay que hacer el ejercicio de poner la del Polo Sur y yo estoy convencido que va a llegar al Polo Norte, poner la del Polo Norte.
Claro, claro, y tener ahí nuestra hemeroteca. Sí. Más bien, pues diríamos...
En la fonoteca.
Fonoteca.
Y hablando del polo, estaría congelado en el tiempo.
Sí, congelado en el tiempo, te ha quedado ahí perfecto.
Qué
gracias,
grave.
Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta la bolsa nos vamos. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué, lloramos, reímos?
Ni fu ni fa.
¡Joder! ¡Qué soso!
Sí, porque mira, al final después hemos arrancado con caídas importantes, con el IBEX a punto de perder los 9.900. Ha cotizado en 9.918 a primera hora de la mañana.
Uh-huh.
Pues ha ido recuperando, ha ido recuperando, ha ido recuperando, más 0,08.
Sí.
Prácticamente plano, pero en verde, 10.062 puntos para el IBEX 30.
008.
008.
¿Que ha subido 4 puntos? ¿3 puntos?
Pues en concreto 8,40. Me ponemos hasta los decimales.
O sea, 8 puntitos de nada.
Sí, 8 puntitos. Ayer caímos más o menos lo mismo. Porque, bueno, perdón, ganamos.
Ganamos,
un 0,11.
ganamos.
Sí, bueno, ya, pero llevamos 2 días con pin, subiditas que
a ver.
Anecdóticas.
Existía el anuncio aquel de poquito a poco,
sí,
plin, plin.
Ya, pero bueno, en la semana caemos un 0,70, así que veremos a ver mañana si lo podemos solucionar. La verdad que el día ha sido bastante intenso. Ayer por la noche, cuando cerraba Wall Street, saltaba la noticia. Facebook compraba el popular programa de mensajes WhatsApp.
¡Uy!
19.000 millones de dólares, que bueno, se va a distribuir una parte en efectivo, otra parte en acciones,
bueno,
para los dueños.
Han dado mucho de entrada, ¿no?
El valor de la operación a mí me parece...
espectacular, ¿no?
Excesivo. A mí me parece mucho.
Pero ahora, Pablo, te lo digo en serio, ¿no te hubiese gustado tener a ti pasta metida en WhatsApp después de esto?
Bueno, pero ten en cuenta que son un par de propietarios, que son los que tuvieron la idea, y 55 empleados.
Madre mía.
Para los empleados van 3.000 millones de euros en acciones de Facebook.
¿Pero qué dices?
Pero 19.000.
¿Le van a dar todo eso?
Sí.
Vamos, yo no di un palo al agua hasta que me muera. ¿Me dan eso? Y no me ven trabajar en la vida.
Lo más gracioso es que Facebook tiene su propio programa de mensajería para smartphones.
Sí, pero funciona muy mal.
Bueno, eso es otra historia.
Déjame que lo diga yo, ya que nos anuncian aquí, funciona muy mal.
Eso es otra historia.
Entonces, por eso han comprado WhatsApp.
Y Facebook ayer, en un primer momento, cayó en lo que se llama el postmercado, ¿no? Es decir, porque bueno, las acciones cotizan en mercado de futuros y demás.
Y dijeron,
llegó a caer un 5%. Y ahora mismo está cotizando en el Nasdaq, en el tecnológico, con una caída del 2,15, muy moderada para lo que podría haber
cosa, ¿no?,
llegado a ser, pues sí.
Oye, lo de Panamá, al final ya podemos decir...
¿Cómo
que no?
No, vamos a ver.
Yo he salido de mi casa esta mañana y lo decían todas las radios.
No, no, bueno, vamos a ver. De momento han reiniciado las obras. De momento han reiniciado las obras.
¿Y eso?
Parece que ahora ya sí hay un principio de acuerdo, pero tienen que llegar en tres días al acuerdo. ¡Ojo!
Sí, pero si han reiniciado las obras ya, a ver.
No, hombre, sí,
si Manolo y Benito ya han empezado a funcionar...
Pero mira, la autoridad del canal dice...
¡Manos a la obra!
Dice la autoridad del canal, todavía persisten algunos temas en los que no se ha logrado concordancia.
De verdad, ¿qué aguafiestas eres?
Y al menos otras 72 horas para acordar puntos. Así que vamos a ver si esos puntitos son algo más serios.
¿Qué aguafiestas eres, macho?
La noticia...
Bueno, la noticia del día también, el fallecimiento de David Taguas, ¿eh?
Sí, efectivamente, nos ha cogido aquí por
Bueno, he visto a Susana Griso llorando, ¿eh?
Claro, porque además era colaborador de Espejo Público y...
Está guapa, está llorando Susana Griso, es increíble lo suyo, ¿eh? Increíble. Bueno, pues ha sido un bombazo porque encima estaba en plena promoción de su libro y...
Sí.
Y había salido en un montón de medios y 59 añitos, ¿no? No era tan mayor. Es que esto de la economía no es bueno para los... Las subidas y bajadas de estas cosas.
Ya no estaba en Moncloa.
No, pero...
Que es donde tendría la parte dura y, bueno, ya. Vivió la buena época, pues estuvo 2006 a 2008.
vivió en Hollywood.
Hombre,
luego ya tocó...
El que le sustituyera de 2008 a 2012, a lo mejor
le
no
tocó,
buena época.
Al otro le tocó la Serie B.
Todavía 2006-2008 España carburaba, pero 2008-2012...
Bueno, pues sus últimas declaraciones han sido que hacía falta más recursos. Cortes, que no estaba todo hecho, que faltaba más meternos más en cintura todavía. Eso dijo, ¿eh? Declaraciones
luego,
de ayer mismo.
La cuestión es en dónde va el gasto público y qué se hace contra el dinero en negro, ¿no?
Eso es.
Porque al final dice recortes, bien, pero cuando tenemos unos niveles de fraude...
Eso
pues es que sin eso de fraude o con un fraude mucho menor, pues es que a lo mejor...
Oye, ¿y el sistema este portugués de la lotería y todo esto? Pues habría que a lo mejor probar un poquillo, ¿no?
Hombre, aquí lo que habría que hacer es más mano dura con el que defrauda y,
claro.
Y punto, pero...
Y mirar más en Suiza, que debe haber también algo por allí,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, desde luego.
Digo yo, porque...
Y un poquito de conciencia por parte de todos y pedir las facturas y... Que hay que apoyar todo.
Hay que arrimar el hombro entre todos. Bueno, estoy viendo que los bancos todo...
Bueno,
BBVA
final,
no. BBVA...
Al final BBVA y Santander han logrado ponerse en verde.
Sí.
Eso es lo que ha permitido al IBEX cerrar en positivo.
Sí.
Y luego sí, los medianos llevan una semanita...
Sí.
Fina. De hecho, ahora mismo... Te digo, bueno, el que peor es Inditex, que sigue cayendo, está viviendo un vía crucis, un 2014, vamos a ver si ahora cuando
presenta. Pues oye, la ropa que sacan está bien, ¿eh? Yo no la veo tan mal.
Yo no compro, yo no uso, yo no soy.
Bueno, mira, yo ahora mismo tengo unos zapatos de Inditex, ¿eh?
No,
y van bien, no he notado nada raro, baratitos.
Yo la verdad ahí no
usas.
No, Inditex, la verdad, a las tiendas yo no voy.
¿Tú eres más del cocodrilo o qué pasa?
No, cocodrilo tampoco. Hombre, me gusta la calidad.
La calidad, venga, va. Venga, esa vena pija que salga por ahí, Pablo, que no se corte.
Ropa que dure. A la larga salga barato.
Eso es.
Bueno, hemos tenido también subasta de deuda.
¿Qué tal nos ha ido?
Pues ha ido bastante bien. Era una triple referencia, 5, 10 y 30 años. La más importante es la del bono a 10 años, que se ha adjudicado al 3,58% frente al 4,12% de la anterior subasta, pues una caída de la rentabilidad del 13%, que está bastante bien. Se ha logrado además adjudicar lo que se quería, 5.010 millones de euros, se buscaban 5.000, Por lo tanto, pues una subasta en línea con las últimas, bajando la rentabilidad y bastante positiva. Hemos tenido también los resultados de Supermercados Día.
¿Y qué tal?
227 millones de euros ganados el año pasado, una subida del 11,7% frente a 2012. Evidentemente, mercados baratos, mercados de ahorro.
Bien, bien.
Pues eso también incrementa las ventas. Y ya te digo, la jornada marcada por esta noticia de Facebook, con la que ayer...
Ahora te mando yo un WhatsApp y te cuento cómo va lo de Facebook.
Adelante, yo mi Facebook le tengo abierto.
Un abrazo, Pablo.
Okay, eso sí.
Hasta
prefiero
mañana.
Que me los mande Maite.
Mañana más.
Un abrazo.
Chao.
Nuevo servicio Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti.
¡Atención! Lo va a tocar. Nos entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, los lleva destrozados. Así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 20 al 22 de febrero, foro de posgrado, Salón de la Educación de tercer ciclo, abierto al público.
Másteres, posgrados, formación permanente y doctorados para completar tu formación. Un posgrado te da más.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Neumático 205 55 16 V por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
101.3 y 106 FM.
Ocasión tal mil imposible, Sayana, que por ti, Marcela mía, la muerte me es agradable.
Como yo te vea y hable, 2000 vidas perdería. Estuve esperando el día como el pajarillo solo. O bien, Aya... Amé mil veces quien sirve a señor discreto.
¿Que casarme prometió contigo?
Me acuerdo, ¿eh?
Qué cosas se decían, ¿eh?
Esta es la peli de Pilar Miró.
El perro del hortelano.
Sí.
Tú sabes lo
gran
que
película.
El perro del hortelano, ¿no?
Que ni come ni deja
ni
comer.
¿Deja comer?
Sí.
Bueno, pues es lo que le pasa un poco a esta historia, una historia que está llena de intrigas y de privilegios, firmada en el siglo XVII por Lope de Vega. Fíjate si ha llovido.
El fénix de los ingenios,
y al
llamaban.
Final, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que ni comes ni dejas comer. Una obra.
No me mires a mí, que yo te dejo comer todo lo que quieras. Puedes comer lo que quieras.
Ahí lo dejo. Pues si
tienes un límite, 10 eurillos, no te gastes más.
Pues si alguno quiere apuntarla, ¿no?
Vale.
Ahí lo dejamos. Bueno, pues El perro del hortelano, podemos verla hoy en los teatros del canal. Y es que la Fundación Siglo de Oro cumple 10 años. Están de cumpleaños y para celebrarlo hasta el 16 de marzo estarán en la Sala Verde, alternando dos montajes, por cierto, de Lope, El perro del hortelano, que escuchábamos,
sí,
y El castigo sin venganza. La presentación oficial en el Barrio de las Letras, en la Casa de Lope. Y hasta allí me he ido para charlar con Alejandra Sáenz, en su doble papel, por cierto, como parte de la Fundación y también como actriz en ambas obras.
Alejandra, te quería preguntar en primer lugar por esa fecha redonda y mágica que son los 10 años, el cumpleaños de la Fundación y de la compañía, o de la compañía primero y ahora de la... Y lo estáis celebrando a lo grande, ¿no?
Total, total. La verdad que, ¿quién nos lo iba a decir hace 10 años? Nosotros que salíamos como estudiantes de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, despistados como cualquiera que acaba cualquier estudio superior, ¿no? Y no sabe, se enfrenta a la vida y dice, ¿y ahora qué? Y bueno, y ahí empezamos como una necesidad vital, ¿no? De empezar a poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante todos esos años y hasta aquí nos ha llevado un proyecto tras otro, pensando siempre que ese proyecto va a ser el último porque los recursos no van a llegar, porque no se va a poder, porque no se va a saber qué y... Todos los años surge un proyecto nuevo y un entusiasmo nuevo, un nuevo veneno que te lleva a hacer estas locuras que hacemos, la verdad.
¿Por qué no sigue dando miedo el teatro clásico? Cuando vosotros lo comentabais en la rueda de prensa, es el teatro popular, es clásico, pero es atemporal, todavía no nos toca con, bueno, problemas de celos, de amor, de política, en el fondo es la vida, ¿no?
Exacto, son estos textos grandes de esos autores como Lope, como Shakespeare, como tantos que hablan de esas pasiones humanas que están sin resolver y que nunca las resolveremos, o bueno, a lo mejor sí, alguno se acercará. A nosotros nos creaba mucha curiosidad, ¿no? Desde que éramos estudiantes y hacíamos ese trabajo de investigación con los dramaturgos en la escuela y leíamos esos textos y de verdad nos reíamos tanto, lo pasábamos tan bien. Y luego íbamos al teatro y como estudiantes nos enfadábamos, ¿no? Nos revolucionábamos, nos daba motivación para quejarnos, para decir, pero a ver, si yo lo he estado leyendo y casi hay más acción que lo que está pasando allí. Nos dio un poco que pensar, ¿no? Que eran unos textos tan grandes y maravillosos y luego con esa estructura encima tan complicada que decías, hay que aprender a transmitirlo, porque tiene que haber una forma. Si funcionó en su época y ahora lo seguimos entendiendo, ¿cómo es que ahora no funciona? Y ahí nos pusimos a investigar, de ahí nació todo y en esas seguimos. Creo que nos hemos acercado un poquito, pero creo que queda un montón aún por investigar, por jugar y por desentrañar.
Los ingleses o los anglosajones nos llevan ventaja en esto de amar a sus clásicos, ¿no?
Bueno, totalmente. Además, bueno, ya lo decía Lope en su época, los españoles nos vendemos muy mal. Y para ello, pues podemos ver cómo los ingleses se venden muy bien. Quiero decir, Lope y Shakespeare están a la misma altura en todas las cuestiones. Sino más alto Lope. y no por desmerecer a Shakespeare, sino simplemente por la producción que tenía. De Shakespeare sabemos que tiene 37 y de Lope se han encontrado 500, pero sabemos que tiene alrededor de 1000, quiero decir. Simplemente por ese pequeño detalle ya sabemos que Lope no era menos que Shakespeare. Entonces, ¿cómo es que hemos perdido ese enlace con lo nuestro, con nuestras historias y cómo transmitir eso y cómo motivar ese público? Entonces, bueno, los ingleses lo han sabido hacer mejor. También es verdad que nosotros nos hemos llevado muchas de esas herramientas. La Fundación ha trabajado mucho con el mundo anglosajón y los referentes teatrales y creo que tampoco estábamos tan lejos. Simplemente teníamos muchas herramientas olvidadas, pero están ahí, forman parte de nosotros y hay que recordarlas y trabajarlas diariamente. Y sobre todo dar esa vida al verso, dar esa acción y demostrar que no son solo palabras, que en realidad son sentimientos que están dentro de todos.
Me gustaría que me explicaras ese bonito proyecto que tenéis en marcha en la Fundación Siglo de Oro, esa adaptación de un texto inédito de Lope, porque no solo hay que llevar los clásicos al teatro, sino que hay que cuidarlos, buscarlos y descubrirlos. Esto sí que es un regalo, ¿no? Para ese cumpleaños redondo de los 10 años.
Total. O sea, cuando el proyecto Pro Lope de la Universidad de Barcelona vino con este regalo, fue eso, el mejor regalo que se nos puede hacer para la Fundación. Un texto nuevo de Lope, o sea, ¿pero qué me cuentas? Era como, no, puede ser, esto es... Y pues nada, bueno, nosotros como Fundación, pues encantados de este nuevo proyecto, esta nueva investigación que hay que meterse hasta dentro y dejarnos llevar por este nuevo viaje que nos parece súper interesante. Un regalo, vamos, maravilloso, un sueño.
Bueno, pues háblanos de Cassandra, de cuál es tu participación como actriz en estas dos obras, El castigo sin venganza, El perro del hortelano. Bueno, cuéntanos, porque eso sí es el presente. Sí. Hasta ahora hablábamos del futuro, sí, próximo, pero esto ya sí es el presente, ¿no? Sí.
Pues una maravilla. Recoger a Cassandra de nuevo. Cassandra es un personaje que ya la función la hicimos hace un par de años, ¿no? Y retomarla pues ha sido maravilloso, porque es volver a coger un trabajo un poquito de tiempo después, cuando tú ya lo has podido madurar y todo, está muy bien. Le da un poquito más de madurez a todo, ¿no? A todo el proceso. Muy bien, es un personaje pues, con un conflicto grande y maravilloso, que es pues, la lucha entre el deseo y el deber. Ella debe casarse con quien debe y hacer lo que debe, pero en el camino se le cruza el deseo y ella decide vivir, decide ser consecuente con lo que desea, lo cual le acarrea unas consecuencias nefastas. pero es un personaje con además unos parlamentos bellísimos. Lope le otorga palabras maravillosas. No, o sea, no solamente para la condición femenina, vamos, para la mujer en general, no solamente para ella, sino para la mujer.
Ella defiende que la mujer no viene a ser una silla en su casa, la mujer es mujer y viene a hacer su papel y Lope eso le da, aunque pone pocos personajes femeninos en escena, los que pone les da el peso que necesitan. Y bueno, y luego tengo a Marcela en El perro del hortelano, que es otra cosa, porque pasamos de la tragedia a la comedia y pasamos de una duquesa a una criada. Entonces es un regalo. Marcela es la ingenuidad, la alegría, el amor en estado puro y el batacazo de que te dejen. Exacto. Y todo eso pues desde ese amor y esa dulzura, ¿no? Luego, claro, después con los trabajos de investigación que se hacen y cuando descubres pues que una de las hijas de Lope se llamaba Marcela, que era su favorita, que se metió en un convento, que empiezas a investigar ciertas cosas que tienen que ver luego con los personajes, con las acciones, qué papel cumple Marcela, por ejemplo, en El perro del hortelano, ¿no? Esa pureza. Como es quebrantada. Yo no voy a decir si la duquesa, si la condesa de Belflor se va con Teodoro por amor o por otra cosa o viceversa, o si es Teodoro quien va por amor o por conveniencia, pero sí puedo decir que la gran perdedora es Marcela, que tiene un amor puro y que es destrozado y dejado, pues como ella dice, árboles son amores desdichados aquí en el hielo marchito floridos, o sea, no se puede hacer nada.
Alejandra, y esto dicho, mirando por la ventana, hoy que estamos en la casa de Lope de Vega y vemos el huertito, es como que cobra vida, me refiero, es como que el teatro es vida y está aquí, aunque sea del siglo XVII, interpretado por una mujer del siglo XXI, ¿verdad? En el fondo lo estamos viendo y lo estamos viviendo ahora.
Totalmente, como decía, aquí se entiende lo que decía Lope, ¿no? Decía mi huerto, mi casa y tú, ¿no? Que le decía a su mujer, a Marta de Nevares, a la última. Con eso él era feliz y mirando este jardín se puede entender por qué en el centro de Madrid viendo esto dices, yo también con mi huerto, mi casita y mi amor puedo llevar esto.
No hay mejor forma de acabar, Alejandra. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos.
Realmente, muchísimas gracias.
Por cierto, que en el huerto de Lope había lechuguitas.
Sí, hombre, claro.
Tiene un buen vivero, sí.
Estaba yo pensando
vivero.
Que estaba ya Lope ya ahí medio acabado, ¿eh? Sí. Estaba ya en el final de su vida cuando dijo eso.
Ya con la última.
La última estábamos, mujer,
ya
¿no?
Ya con la última mujer, es como nos vamos a quedar aquí, que ya no doy para más.
Tuvo una vida un poquito agitada.
Ya sabes cómo son los genios.
Así. Yo no lo sé porque no soy genio.
Perro del hortelano y El castigo sin venganza. Los dos montajes se van a ir alternando con la misma compañía, Siglo de Oro, y hasta mediados del mes de marzo. Hay también coloquios, hay conferencias y encuentros con el público desde hoy en los teatros del canal.
Teatros del canal, Sala
Verde.
Verde.
Sala Verde. Y durante todo el mes de marzo.
¿Precio hemos dicho?
Un poquito más de 10 euros, no lo hemos dicho. Un poquito más.
Un poquito más.
Un poquito más. No llega a los 20, un poquito más.
No llega a los 20. No llega a los 20, son menos de 100.
No lo sé exactamente, luego lo miro, pero creo que va como 15 euros.
Bueno, va.
Pero que están de cumpleaños. 10
sí,
años.
Sí, sí, hombre, y Lope de Vega es Lope de Vega.
La cifra era 10. 10 años.
Sí, 10. 10 todo. 10 todo. Te pongo un 10, Maite, mañana más. Venga.
Adiós.
No ha colado, no. Nos vamos, mañana volvemos. Será viernes, aunque parezca mentira. Y estaremos aquí a partir de las 4 de la tarde. Con el ingenio que podamos y con las fuerzas ya justas porque estamos a viernes. Venga, hasta mañana.